Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Otro día más con ustedes, por la gracia de Dios. Aquí estamos en la redhispana.org y aquí tenemos a David y a Néstor, que está en los controles. Néstor y David contestando sus llamadas al 888-787-2346. No se olviden de mandarme las cartas a mi página web de doctoraisabel.net, donde yo escojo las cartas, sobre todo las que no son repetidas, las leo, las escribo, las leo al aire y también las pongo en Facebook. Así que aquí me tienen. Hoy quiero hacerles una historia de mi pasado. Uy, hace unos cuantos años. Yo era consejera en aquella época y era cabeza de, es decir, jefa de un programa de consejería de un middle school. Pues ahí por lo general middle school significa que los niños tienen desde los 11 hasta los 13 o 14 años. Muchos de ellos que repiten los años tienden a tener más edad, por lo general hasta los 14. En aquella época había un niño muy agradable, muy simpático, muy guapo. Era un muchacho bien parecido, todo el mundo lo quería. Pero era la pata del diablo. Ese muchacho siempre tenía haciendo algo, pero no era cosas malas, sino de apagar la luz en el cuarto de la maestra, ese tipo de cosas. Pues yo le tenía mucho cariño. Y tantas eran las cosas que un día yo le dije, mira, si tú, vamos a ponerle el nombre de Pedrito, porque no me quiero equivocar y decir su nombre, aunque ya posiblemente si está vivo y por qué no, ya es un hombre hecho y derecho. Debe de tener ya 30 y pico, 40 y pico de años. Este muchachito, cuando se portaba mal, inclusive tenía una sonrisa hasta cuando yo lo regañaba. Me dice, yo le prometo que no lo vuelvo a hacer. Entonces yo una vez ya me cansé, porque en una semana lo hizo como 3 o 4 veces. Y le dije, Pedrito, esta vez voy a tener que llamar a tu padre. No, por favor, no lo haga, que mire... Okay, pero lo tengo que llamar porque ya no tengo más nada que hacer contigo. Ya yo lo había puesto a limpiar después de la escuela, a hacer línea. Había hecho todo lo que en aquella época se podía usar, ¿no? Pues se continuó portando mal, tuve que llamar al padre. El padre, un señor muy distinguido, se me presenta a mi cuarto de, mi oficina. Me dice, yo quiero que usted... me traiga a toda la clase de Pedrito, que me lo lleve a donde está el salón grande, o sea, que es donde teníamos el teatrico, un teatro y un auditorio. Y me dijo, yo le voy a dar con esta fusta. Una fusta era larga, como la que se usa con animales, porque yo lo voy a hacer delante de sus amigos para que él se avergüence. Yo, en ese momento, yo les juro a ustedes que yo lo miraba de arriba abajo y yo no lo podía creer. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? ¿Este es el papá de Pedrito? Hasta ese punto que me explicó todo, porque hay veces que uno tiene que dejar escuchar a las hablar a las personas para darnos cuenta la naturaleza del animal. Y yo le dije, mire, señor, primeramente, yo no le puedo permitir hacer eso, porque eso es cruel. Y mucho menos en una escuela, eso no está permitido. Yo lo que sí le puedo decir, que esto que él hizo, yo lo que voy a hacer es que venga el sábado y yo voy a estar con él. Pero es que yo le estoy diciendo a usted que ni en su casa debe de hacer eso, porque eso no se hace. Lo dejé, él se empezó a comportar un poquito mejor. Lo que sí yo notaba, que algunas muchachitas del high school cerca, lo venían a buscar en la mitad del día y se lo llevaron. Y yo, por supuesto, me empecé a dar cuenta, lo llamé y le dije, ¿a dónde tú vas con esas muchachas? Me dice, que ellas quieren jugar conmigo. Yo, ¿cómo que quieren jugar contigo? ¿Qué clase de juego? Ay, doctora, yo soy un muchachito grande. Yo puedo tener sexo con ellas. Yo le digo, tú tendrás el equipo, pero tú ni te estás protegiendo, ni sabes lo que estás haciendo. Y puedes tener un problema que tú no necesitas tener. Claro, cuando ocurre esto, No me quedó más remedio que llamar al padre y decirle, tenemos que hacer algo por Pedrito. Y él me dijo, bueno, lo voy a castigar, ya que usted no me deja que yo haga esto y lo otro. Y, está bien. Llamé al niño cuando el padre se fue, lo senté y le dije, yo tuve que llamar a tu padre. Y él empezó a llorar. Y a, no, no podía haber hecho eso porque mire, y yo, ¿qué es lo que pasa? Hasta que me dijo, mi padre está abusando sexualmente de mí desde que yo tengo 4 años. Pedrito tenía 11 años, 11 o 12 años. Perdón, tenía ya los 12 años. Había inclusive perdido un año y yo me imagino es que los estados de ansiedad de este niño tienen que haber sido muy grandes. Llamé a la madre porque me dio miedo llamar al padre, por supuesto. Ya yo los iba a reportar de todas formas. Yo llamé a la madre y le dije, ¿usted sabe que su esposo está abusando a su hijo, que es hijo de él? Ella empezó a decir, pero no es posible si él me dijo que no lo iba a hacer más. Yo les juro a ustedes que si a mí se me revolcó el estómago cuando el padre se presentó con la fusta, cuando una madre me dice a mí, él me prometió que no lo iba a hacer más, yo creía que yo iba a vomitar, sinceramente. Le dije, mire señora, usted está contribuyendo a la delincuencia de su hijo y el abuso sexual de su hijo. Usted es tan criminal como su esposo y los voy a tener que reportar a los dos. No, no haga eso porque entonces me los quitan. Y yo, bueno, ¿qué es mejor que te lo quiten? Es obvio que tú no tienes control sobre él. Este niño va por muy mal camino si su padre continúa abusándolo sexualmente. Ella se puso a llorar. Le juro que no sentí ninguna sensación de compasión hacia ella. Me sentí muy mal porque yo no podía concebir que una madre pudiera permitir eso. ¿Por qué les estoy haciendo esta historia? Porque ya he recibido no solamente cartas, sino llamadas de madres que no se dan cuenta que cuando un niño es abusado, el problema es serio. ¿Cuáles son las señales que tenemos que ver? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que es un abuso sexual? Porque eso lo tengo que aclarar también. Si alguien acaricia los genitales, los pechos, el ano de un niño por placer sexual u otro motivo que no es necesario, practicar, más que nada practicar juegos sexuales o hacer que un niño toque los genitales de alguien más. Introducir objetos o partes del cuerpo como dedos, lengua, pene, dentro de la vulva, vagina, boca o un ano de un niño por placer sexual u otro motivo innecesario. El comportamiento que no involucran caricias como exponer los genitales a un niño, mostrar pornografía a un niño, hacer comentarios sexuales a un niño, hacer que un niño pose, se desnude o realice una postura sexual, incluyendo para tomar fotografías, o cuando te están espiando en los dormitorios y baños. Seco. Eso es abuso sexual. Vamos a regresar para que ustedes más o menos puedan aprender cuáles son los signos y síntomas del abuso sexual infantil. Con frecuencia los niños no les dicen a unas personas sobre el abuso sexual debido a que se sienten asustados, avergonzados, confundidos. Frecuentemente sus agresores los convencen de que deben mantenerlo en secreto. Vamos a hablar sobre los signos. Cuando regresemos aquí su doctora Isabel en la Red Hispana, llamen al 888-787-2346. 888-787-2346. El amor no lo encierres, déjalo salir, déjalo salir, expresa tiernamente tu.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana y bienvenidos a América. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, recomendó cambiar los estándares para la protección de más de 2 millones de trabajadores agrícolas del país. Pero activistas y trabajadores vinieron a Washington para pedir al Congreso aumentar la edad mínima de 16 años para el trabajo en el campo. Ese es el mensaje de Fernando, quien empezó a trabajar a los 11 años y fue rociado con pesticidas a los 14.
Lo que vinimos aquí para cambiar es que cambien la edad mínima a los 18 años. Ya a esa edad ya están más maduros y pueden, y con regulaciones y con más protección, ellos pueden trabajar más, con más protección en las parcelas.
Súmate a esta campaña a favor de quienes ponen la comida en nuestra mesa. Para más información visita earthjustice.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Mi nombre es Jorge Soto y soy radiólogo. Siempre es algo que me interesó. Afectamos el pronóstico de las personas con el trabajo que hacemos. Todas las personas tenemos riesgo de contraer y desarrollar enfermedad de cáncer de colon. Desafortunadamente, los hispanos, por estadísticas que tenemos, sabemos que no nos hacemos los métodos de detección como es recomendado, y por eso la mortalidad por esta enfermedad entre nosotros es mayor que en las comunidades no hispanas en este país. El nuevo procedimiento que estamos promoviendo, que es un método mucho más sencillo, la colonoscopia virtual, el tubo que se inserta en el colon es muy pequeño, muy corto, no la manguera larga de la colonoscopia normal. A través de ese tubito adquirimos unas imágenes de tomografía computada o escanografía. Tiene la misma posibilidad diagnóstica para detección de estas lesiones, además de ser más barata y más segura.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
No tengas miedo. Cuando estés buscando trabajo, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a la temida entrevista. Pero eso es justo lo que necesitas. Relájate. Lo más importante es que te muestres tranquilo y seguro de ti mismo. Militza Marrero es experta en asuntos laborales y nos cuenta cómo seremos evaluados durante la entrevista.
Y los componentes necesarios es, o sea, como somos evaluados, cualificación es el 10%. Actitud es 40%. Comunicación es 25%. Y las apariencias 25%.
¡Mira qué bien! O sea que al final, la actitud es lo más importante. Ahora que lo sabes, no lo dudes más. Prepárate para tener la mejor actitud y dar la mejor impresión. Manos a la obra.
Manos a la obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas a nivel mundial participan en algo que se llama yoga de la risa. Yoga de la risa es como un ejercicio aeróbico, ejercicio cardiovascular, que aporta más oxígeno al cuerpo y al cerebro, que hace que uno se sienta más saludable y lleno de energía. Yoga de la risa es una rutina de ejercicios y respiraciones que reduce el estrés físico, mental y emocional de forma simultánea. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
No hay nada como respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, no podemos hacerlo todo el tiempo, pero sí podemos proteger nuestros bosques y sembrar árboles cerca de nosotros, como lo ha hecho el maestro Eliseo Torres en su comunidad de Albuquerque.
Bueno, nosotros siempre conservamos los árboles y tratamos de plantar más árboles, y a los niños les regalamos arbolitos para que ellos mismos los planten y empiecen a apreciar la naturaleza.
Los árboles son el hogar de hermosas aves, dan sombra, filtran la contaminación y embellecen nuestros vecindarios. Anímate a plantar un árbol. Plantar un árbol es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para todos. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita arbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. El teléfono a llamar es el 888-787-2346. Estaba hablando de cuál es qué constituye el abuso sexual de un niño, ¿no? Y cuáles son las señales que nos pueden estar dando. Con frecuencia no lo dicen, entonces uno tiene que observarlo. Hay niños que se sienten asustados, que están avergonzados, porque creen que es culpa de ellos. Si tú ves que la ropa interior está manchada, ensangrentada, desgarrada, si hay dificultad para caminar o para sentarse, si hay enrojecimiento, dolor, sangrado o hematomas en la parte externa del área genital, vaginal o anal, si hay una secreción inusual que sale de la vagina o del ano, si hay frecuentes e inexplicables infecciones urinarias o dolores de garganta, si hay infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, eso quiere decir que si tú tienes alguna duda, corre para ver si hay alguna infección de transmisión sexual. Signos emocionales pueden ser estado de depresión clínica o sentimientos de suicidio, una falta de confianza, un cambio en respuesta a los adultos o niños de mayor edad. Por ejemplo, la señora que me llamó hace 2 o 3 días, el hijo, ella no sabía qué hacer. El hijo estaba deprimido, no tenía confianza. Un cambio en respuesta a los adultos de mayor edad, ¿no? Y no nos olvidemos que la posibilidad de los ofensores sexuales, aunque es del género masculino, también hay del género femenino. Cuando no hay nuevos miedos o ciertas histerias, cuando hay baja autoestima, cuando hay una depresión con dolencias físicas como el dolor de cabeza, del estómago, de pecho, insomnio, fatiga, falta de apetito. Signos de comportamiento puede ser un apego excesivo, problemas para dormir, incontinencia urinaria, chuparse el dedo, pérdida del control intestinal, miedo para quitarse la ropa o vestir inclusive con capas extras de ropa. Cuando hay miedo para ir al baño, rechazo para tener una evacuación intestinal o estreñimiento, dificultad para hacer amigos, llegar a la escuela temprano o quedarse más tiempo para evitar estar en casa, miedo marcado a una persona, incluyendo sus propios padres o a ciertos lugares, promiscuidad. Hablando de ese miedo, yo recuerdo otro caso que no voy a hablar ahora, pero una niña que no quería ir con el abuelo. Y eso es un caso real. Y desde chiquitica la madre la regañaba, pero si este es tu abuelo, mira cómo él te quiere a ti y a todos los demás. Ella no decía nada. Hasta que un día el abuelo le dijo, no, yo quiero llevarte y hoy te voy a llevar. Y ella empezó a gritar y le dio unas patadas al abuelo por la pierna. La madre la llevó al cuarto a regañarla. Y le di, entonces fue cuando la niña ya no pudo más y lo dijo. Ese abuelo estuvo en la cárcel, murió en la cárcel también. Lo que yo le quiero decir es que no tienes que tener edad para ser un abusador ni para que te abusen a tu hijo. Si tú ves que hay una promiscuidad, un comportamiento seductor o un interés inapropiado, como la llamada que yo tuve de la niña de 10 y 11 años, cuando hay juegos sexuales persistentes, cuando hay juguetes que están utilizándose con masturbación excesiva, cuando hay un ausentismo o bajo desempeño escolar, cuando se escapan de la casa, cuando hay alcoholismo o drogadicción. ¿Qué vas a hacer cuando sospechas de ese abuso? Mantener la calma, porque si muestras enojo o repugnancia, ese niño lo va a tomar personalmente. No entre en pánico, aunque es difícil no entrar. Es una experiencia difícil. Toma en serio lo que él diga. Escuche cuidadosamente y compasivamente. Sea positivo. Respete la privacidad del niño. Reporte el abuso al departamento de servicios tan pronto como es posible. Lleve al niño para que le realicen un examen médico y obtenga ayuda de una variedad de fuentes de información. Deje que el niño hable sobre el abuso. No enfrente al ofensor frente a su hijo, eso no se hace. Así que les estoy dando estas señales para que ustedes las pongan a funcionar. Nos vamos con Juana. Hola Juana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Buenos días, señora Isabel, doctora Isabel.
¿Cómo estás, mi amor?
Estoy nerviosa.
Yo sé, mi amor. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
Fíjese, yo ya había estado queriendo hablar con usted. En mi casa ha habido mucho abuso. Mi esposo ha sido un hombre que toma. No es un hombre que toma seguido. Pero igual, cuando él toma, todo el tiempo... Es un problema. Se enoja, pelea, discute. Al principio lo hacía solo conmigo. Ahora ya lo hace hasta con la demás gente. Y a él no le importa que los demás oigan cuando... Incluso, bueno, uno trata de conversar con él en privado algo que a mí no me gusta. Él viene y alza la voz. Como que... para que los demás, queriéndome hacer quedar mal a mí. Con esto no le estoy diciendo que yo no he sido culpable, porque tengo 5 sentidos y sé que hay cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, donde quiero llegar es que a consecuencia de estas cosas, de este maltrato y la bebida, a mi hija menor me le afectó bastante, porque ella fue la que creció con nosotros. Claro. Los otros 3 quedaron con mi familia cuando yo tomé la decisión de venirme a este país de México. Entonces, a mis hijos que quedaron con mis padres y una hermana que era la que los ayudaba, ahora me recriminan el hecho de haberlos dejado, que si dormían en el suelo, que si los no les daban de comer a tiempo, que si los corrían de la casa. Mi hija mayor dice que fue abusada físicamente. Y yo trato de explicarles a ellos, no hay peor juez que sus propios hijos, recriminándolo a uno. Entonces, yo trato de explicarles, pero si es que yo me vine por necesidad. Mis 3 hijos mayores no son hijos de mi esposo actual. Igual, yo le agradezco a él porque por él tenemos residencias o ahora ciudadanos, todos. Y él trajo mis 3 hijos como hijos de él también.
O sea que ya esos 3 hijos entonces, mayores están aquí en los Estados Unidos.
Claro, claro. Sí. Yo llegué a llevar 3 trabajos y él 2. O sea, me ha apoyado. El problema de él ha sido el alcoholismo.
Ok, sí, ese es el problema.
Cosas como... Sí, entonces, como persona, como padre, ha respondido, siendo buen padre. Él también trajo sus 2 hijos. Él también tiene 2 hijos de una primera esposa.
Y la niña más pequeña, ¿cómo se siente la que tuviste con él aquí, la hija menor tuya?
Bueno, esa muchacha ahora casualmente está cumpliendo 24 años. Mi hija no se pudo graduar en su promoción de high school. Ella ya traía muchos problemas, lloraba sola, comía mucho escondida, todo el tiempo le hallaba comida escondida. Llegó a engordarse bastante. Finalmente agarró su diploma de high school, ahora está estudiando en un colegio. Pero yo tengo la sospecha de que ella a veces no va a la escuela. Ahora es una mujer, como le quiero decir, adulta.
Bueno, ahora vamos.
Vive con nosotros.
Ok, ahora vamos a responder a una sola cosa que tú tienes de problema. Él será buen padre, pero él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. Tú eres una mujer que tiene una codependencia. Tú no lo vas a cambiar. Tú no le vas a hablar bajito para que él no grite. Tú necesitas buscar ayuda para ti. No creo que él va a ir a buscar ayuda como alcohólico. Pero vamos a regresar contigo porque vamos a hablarte de los programas y le voy a pedir a David que busque, como tú me estás llamando desde escuchando a las 6:90 en California, te vamos a dar el teléfono de CODA. Pero regresamos contigo para explicarte aquí tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Expresa tiernamente tu cariño.
Camino al éxito.
No existo. ¿Seré invisible?
Temo decirte que sin crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas. ¡Sí!
En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses, compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
La primera impresión es lo que cuenta.
Seguramente has escuchado esta frase muchas veces. Pues bien, es muy importante que la tengas en cuenta si lo que quieres es encontrar trabajo. La primera impresión puede determinar tu futuro inmediato. Muchas personas son contratadas por su apariencia y simpatía, así que prepárate para dar una excelente primera impresión. ¿Cómo? Vamos a ver. Para empezar, tienes que asegurarte de que tu presentación personal sea impecable. No tienes que llevar encima el último grito de la moda. Simplemente tienes que evitar los excesos, como faldas demasiado cortas o escotes muy pronunciados si eres mujer, o camisas abiertas o demasiado llamativas si eres hombre. Es cuestión de sentido común. Un aspecto desaliñado o sucio es inadmisible, y tu actitud corporal es muy importante. Mantén una actitud abierta y dispuesta. Y una vez más, no te olvides de sonreír. Manos a la obra.
Manos a la obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Aquí estamos en el 888-787-2346. Juana, el problema que tu marido tiene es una enfermedad, que es el alcoholismo. Sobre todo si esto se ha empeorado, está tomando más, también eso afecta a los estados mentales que aún podrían haber estado presentes, que quizás eran una de las razones por la cual él tomaba. El problema es que tus hijos te echan en cara que los dejaste. Lo más que tú puedes hacer es decir, lo siento mucho, mi hijo. Yo hice lo mejor que pude para poderlo sacar de allá. Siento mucho que ustedes hayan sufrido esto. Porque el pasado ya pasó. Comprende que eso no lo puedes cambiar, Juana. Lo que sí puedes cambiar es el presente. Puedes cambiar tú. A él no lo vas a cambiar. Tú le puedes decir, voy a comenzar a ir a los programas de Al-Anon, que es para los hijos de padres alcohólicos, y te recomiendo que tu hija, la menor, también asista, porque le va a ayudar a ella a entender cómo puede ella inclusive perdonar a su padre. A él le puedes decir una sola vez, ¿por qué no vas a Alcohólicos Anónimos? Nadie te va a obligar a que dejes de tomar, tú eres el único que puedes tomar la decisión. Porque yo entiendo en tu voz que ya no puedes más. Y en vez de estar diciendo me voy y no hacerlo, en vez de irte sin estar preparada para poder llevar un camino diferente, vas a volver a caer con él, él va a seguir tomando y esto no se va a arreglar. Los programas de Al-Anon, que los haya allá en Los Ángeles, te pueden ayudar, como los de CODA, que también están en Los Ángeles. Te vamos a dar los teléfonos para que tú puedas empezar a ir y ayudarte a ti y a tu hijo. Acuérdate una cosa, que tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes darle una mano, tú puedes dar un consejo, pero no puedes obligarlo. Gracias por haber llamado, Juana. Espero que te pueda haber ayudado, mi amor. Aquí estamos en el 888-787-2346. Recuerden que ustedes pueden llamar aquí de la forma que ustedes quieran y me pueden dar cualquier tema que ustedes quieran. Pueden escribirme en el Facebook de Doctora Isabel. Pueden escribirme en Facebook, en mi página web que es ladoctoraisabel.net y yo les contestaré. Estaba hablando al principio del programa sobre el abuso sexual de niños, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ayudar a prevenir el abuso sexual? Estas son algunas de las formas que los padres pueden ayudar a prevenir el abuso sexual. Ustedes les tienen que decir a los niños, si alguien intenta tocar tu cuerpo y hacer cosas que los hace sentir incómodos, díganle que no a esa persona y avísenme de inmediato. Es más, yo les digo a mis nietos siempre, griten. Enseña a los niños que el respeto no significa obediencia ciega a los adultos y a la autoridad. Por ejemplo, no les diga, siempre hagan todo lo que te diga el profesor o todo lo que te diga la niñera. No. Fomente los programas de prevención profesional en la escuela de su localidad. Conozca a las personas que pasan el tiempo cerca de su hijo, especialmente a los que los cuidan por el día. O están en las escuelitas, ¿no? Mantenga la comunicación frecuente y abiertamente con su hijo sin prejuicios. Esos son algunos de mis tips para los padres para que eviten tener un abuso a su hijo. Aunque ustedes no lo crean, ese abuso no se olvida. Se queda ahí como escondido, como el que no sabe lo que va a pasar. Pero desgraciadamente esos niños sufren, no se les olvida a ellos. Inclusive muchos de ellos lo que han hecho es esconderlo. En su alma, en su corazón, muchos de ellos te dirán, pero yo no me recuerdo de eso. Y es que efectivamente lo trataron, inclusive cuando estaban siendo abusados, trataban de irse a otro mundo en su mente, desconectarse de lo que le estaban haciendo. Por eso les digo a ustedes, estamos viviendo mundos muy difíciles. La comunicación con los hijos es importante. Así que tenemos que en estos momentos recordar eso y tratar de cambiar esa situación que puede ser tan terrible. Aquí tiene a su doctora Isabel en el 888-787-2346. También les voy a leer una carta No sé si leerla ahora mismo o esperar a que regresemos. Voy a empezar a leerla, aunque es larga, o sea que comenzaré a leerla y después seguiré en el otro segmento. Hola, doctora Isabel. Me da gusto encontrarla aquí. La admiro y me ha ayudado mucho en mi superación personal. Le diría que mi vida es una gran telenovela, no tan feliz al principio, pero lo cierto es que a veces he querido hacer un libro de mi vida porque es increíble. Mi ex esposo tuvo un hijo con mi hermana menor que yo, y yo tuve 5 abortos espontáneos. De manera que cuando mi hermana tuvo el bebé, que es de mi ex esposo, yo lo adopté. Ella pensaba darlo en adopción, pero le doy gracias a Dios de que mi niño se quedara conmigo. Ya el niño creció y es el regalo más grande del mundo. Lo amo con todo mi corazón y creo que Dios, a través del dolor tan grande que me sentí cuando eso sucedió, supo muy bien encaminar las cosas. Todos decían que yo estaba loca, que no podría amar a ese bebé, pero no es así. El amor de Dios a través de una madre adoptiva lo puede todo. Y en realidad, no importa de la manera en que todo sucedió. Solo puedo decir que mi amor de madre lo ha podido todo. Y soy feliz dentro de lo que cabe, y este no es espacio suficiente para contarle todo. Pero por ahora, es todo lo que puedo compartir. La quiero mucho, que Dios la bendiga. Les voy a dar la respuesta. Querida amiga, en el mundo actual, donde se cumple tanto el principio del ojo por ojo, diente por diente, es maravilloso recibir una carta como la tuya. Tú has practicado el amor hacia el fruto de aquel que más te ha herido. Más que nada, has criado ese bebé y has logrado perdonar y seguir tu vida con amor. Me has hecho recordar lo que en el Sermón de la Montaña Jesucristo nos quiso enseñar. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muchos malinterpretan esto. No es que le pongas la otra para que te den una bofetada. Es para que mires al otro que te hizo daño desde otro ángulo. Porque cuando mires la cara, si no, fíjate, no estás mirando lo mismo que mirabas antes. De hecho, al enseñar la otra mejilla, estás haciendo eso. No podemos continuar pagando un mal con otro mal, porque entonces, ¿cómo vamos a salir de este embrollo? Comprendo que eso no quiere decir que te expongas a que te continúen hiriendo. Es obvio que no lo hiciste, ya que no continuaste con tu marido. Nuestro comportamiento, positivo y amoroso a la larga, es un ejemplo y lección para los que nos rodean. Te felicito y cuéntame más de tu novela. Creo que deben ser muchas más las lecciones que puedes compartir. Esta carta me conmovió tremendamente, porque ¿qué nivel de perdón puede tener esta señora? La engañaron, y no solamente la engañó su esposo, sino que su hermana, la engañó con su propia hermana. Sin embargo, ella miró eso como una oportunidad de dar amor, de que esta criatura que lleva su sangre, pueda tener una vida mejor. Y así ha sido, porque ella volcó todo su amor, no su ira, no su odio, como muchos que yo veo hoy en día, que es lo que están abrazando, resentimientos, odios. No, esta señora abrazó la oportunidad de amar y de dar amor, más que nada. Y eso es algo que es el mensaje que les doy a ustedes, que creo que se los doy todos los días. Aquí estamos en la Red Hispana, en el 888-787-2346. 888-787-2346. Llámenme, estoy aquí con cualquier tema que ustedes quieran. Regresamos. El amor no lo encierres, déjalo
salir, expresa tiernamente tu... Camino al éxito.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana
y esta estación.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar. Establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en el internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. El teléfono a llamar aquí, como siempre, es el 888-787-2346. Les recuerdo que ya bien prontito sale mi libro a la venta. Ustedes pueden pedirlo, no vaya a ser que se me acabe, y yo quisiera que ustedes pudieran leerlo porque es muy importante. Una mujer verdadera. Esa soy yo. Una mujer que me considero verdadera porque sé ser mujer, sé ser fuerte, he llorado, he reído y he seguido adelante, como todas las mujeres que somos mujeres guerreras. Les espero que a ustedes les guste el libro. Lo pueden comprar por sus librerías locales o por Amazon, que les llega enseguidita. Aquí ahora nos vamos a ir con la llamada de mi amigo Rodolfo. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, doctora. Encantado de oír su programa hoy. Hoy es un programa especial. Y es un programa que refleja amor. La falta de amor y el mucho amor también, con los dos ejemplos que usted puso, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que llenarnos de perdón, pero más que perdón, debemos darnos cuenta de que en realidad esto es un poquito fuerte, pero no solo tenemos que perdonar a los que nos injurian, pero tenemos que hasta agradecerle, porque son los que han traído la lección o la experiencia que nos hace falta a nosotros. Esto yo quizás para la audiencia no sea muy fácil de sintonizar o entender, pero llénense de amor, siempre perdonen, olviden al que los ha injuriado y para adelante. ¿Qué usted cree de esto, doctora?
Bueno, fíjate, Rodolfo, te agradezco que toques ese punto. Hay una cosa que cuando alguien o me entero que ha dicho algo de mí, y son específicos, o dicen una cosa que es injuriosa, yo siempre me pregunto, ¿cuánta verdad hay en lo que dijo? Porque como tú dices, a lo mejor hay algo de verdad, hay algo que yo tengo que cambiar. Y siempre lo hago. Hay veces que me encuentro, no, esta persona me está queriendo hacer daño porque me quiere hacer daño. Pero si encuentro, aunque sea un ápice de algo que dijeron, y digo, bueno, a lo mejor es verdad. A lo mejor yo tengo que mejorar esto o tengo que mejorar lo otro. Como tú dices, pueden ser las lecciones que vienen de alguien que realmente nos está escuchando y al mismo tiempo está reaccionando con el filtro de ellos. O sea que gracias, Rodolfo, por estar contribuyendo con nosotros como siempre. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora nos vamos con la llamada de Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar?
¿Doctora?
Sí, aquí estoy contigo.
Doctora, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aquí en California son días todavía.
Pues yo siempre digo buen día porque el día es mañana de tarde y no noche, pero hasta la tarde, sí.
Sí, sí. Ok, doctora. Mire, yo tengo una nietecita y yo la voy a recoger en la tarde donde la cuidan. Y ayer justo la traje a la casa y ahí tiene otra amiguita. Ella tiene 3 añitos, la amiguita tiene 4. Pero lo que me dio de extraño es que cuando en la casa se ponen a jugar, juego con ella. Y ayer, mientras yo estaba en la cocina, yo no las escuché un ratito, estaban muy silenciosas. Y cuando las fui a ver, estaban en mi cuarto y la niña de 4 años estaba abajo. Y mi niña de tres añitos estaba encima de ella y como que le estaba buscando la boquita para darle besitos. Y yo me sorprendí y yo digo, ¿qué estás haciendo, mi amor? Me quedé así como no sabía nada que decir, nada más les dije, no, vénganse de ahí, ¿qué están haciendo? Y la niña, mi nietecita, se sorprendió y me dijo como salte, no me digas nada o algo así, la entendí, porque ella todavía no habla muy bien. Y la niña de 4, ella nada más como que se sorprendió y dijo, y nada más se quedó así como riendo, pero Pero no sé, me saqué así como, yo no sabía qué hacer.
Bueno,
no
mira,
cómo,
Sara.
¿Qué hago? ¿O cómo enfrento esto?
Número uno, vamos a mirar distintos escenarios, ¿no? Número uno, ellos están viendo, a lo mejor la mamá está viendo una novela y están viendo ese comportamiento, ¿ves? Ellos están copiando lo que ellos ven en el mundo de los adultos. No sé las experiencias que pueda haber tenido las de cuatro, ni tengo tampoco el conocimiento, ni tú tampoco, de la de tu nieta. Puede ser que ha visto a su papá y mamá hacer el amor. Y como ve que se están riendo o están contentos, pues a lo mejor ella piensa, ah, yo quiero lo mismo. Otra cosa es que yo he visto, y perdonen si les digo esto, pero he visto que muchas madres les gusta estar besando en la boca a sus hijas y a sus hijos. No piensen que un niño no siente, sí siente, los labios es algo muy sensual, se siente. Entonces yo recomiendo que esa costumbre, primeramente, que no es saludable, no es sana. Le pueden dar un beso en la cara, en donde quiera, pero no ahí. Pero no te preocupes mucho. Lo que sí me preocupó, el comportamiento de tu niña de 3 años.
Sí.
Porque te estaba diciendo, vete de aquí, como no quería que tú vieras. Entonces, ese comportamiento es el que tienes que decirle, tú no me puedes hablar así. Yo te tengo que cuidar. Tú eres mi nieta. Yo te quiero mucho. Y cuando le hables, baja al nivel de los ojos de ella. ¿Ok? Se lo tienes que decir a su madre. No sé si lo hiciste.
No lo hice.
Bueno, debe de decírselo. Dile, mira, yo hablé con la doctora Isabel. Por supuesto, la doctora Isabel no sabe ni quién somos ni de dónde somos. Lo que ella me dijo, que los niños exploran, copian, imitan a los adultos. Y a mí me parece que eso es lo que tu nieta estaba haciendo, copiando. Es más, a lo mejor la más grande fue la que se la subió arriba, no necesariamente que tu nieta le dijo, ponte abajo, yo voy arriba. ¿Me entiendes? Porque una niña de 3 años no llega a eso. Pero la otra estaba acostada, pácata. Y eso sí me preocupa, que es obvio que tenemos que saber quién es esta niña de 4 años. Y creo que la madre debe de saberlo, la madre de la niña.
Doctora, la de 4 años, su mamá es una persona que está en drogas, su abuelita la está criando, su abuelita la está tratando de adoptar ahorita junto con su esposo de ella, y, o sea, los abuelitos de la niña, y ella, la mera verdad es que ella sí en un círculo muy diferente de...
No, si la madre está usando droga, lo ha visto todo, ¿ok? Y casi me imagino que ella ha visto mucho más que tu nieta. Y creo que cada vez que ella venga a jugar, siempre debe haber alguien presente y se les dice, se juega aquí, aquí, no allá, ni en los cuartos. Tenemos que tener reglas en la casa. No hay que decirle, tú eres esto, tú eres... No. Porque es una niña de 4 años, ¿ok? Pero sí tenemos que los adultos observar de qué juegan, cómo juegan, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta si ha habido algún abuso sexual. Pero sí creo que hay que decírselo a los abuelitos. Pero se lo dices con una naturalidad muy grande. ¿La mamá de tu nieta es amiga de los abuelos?
No, más bien ellos viven acá del lado donde yo vivo. Ok,
entonces se lo dice, muy natural. Yo sé que los niños juegan así, pero quiero decírselo, no vaya a ser que pueda haber un problema más adelante, ¿ok? Porque es importante que ellos lo sepan, para que puedan, y decirle, no le peguen, no la regañen, yo me ocupo de eso, ya yo lo hice. Y a la nieta tuya, lo que sí la tienes que regañar. Abuelita, no se le habla así. Cuando abuela te dice algo, tú me tienes que obedecer. Bueno, queridos amigos, gracias por la llamada. Espero que todos pasen una noche muy agradable. Y estamos aquí, como siempre. Les doy muchas gracias a Dios por estar con nosotros.